Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es la licenciada Amber Libel-Esber y hoy en nuestro podcast nos acompaña el licenciado Fernando Rivera, con quien vamos a estar conversando sobre la temporada contributiva de 2021 que vence ahora el 25 de abril luego de la extensión que diera Hacienda por el apagón que tuvimos en todo Puerto Rico la semana pasada. Saludos, Fernando, ¿qué tal?
Saludos.
Fernando nos acompaña de Cube Legal Advisors LLC, es consultor de pequeñas y medianas empresas y presidente de la Comisión de Asuntos Contributivos, Corporativos y de Seguros del Colegio de Abogados, y también él es certificado por la National Tax Professional Institute. Gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Gracias, y que también le quiero dar las gracias a Microjuris, ¿verdad? Por darme aquí el break, de poder compartir con ustedes, ¿verdad?
Y vamos a llevarle,
estos asuntos muy importantes,
gracias,
¿verdad?
Gracias. Y vamos a llevarle también a nuestros televidentes esos detalles que necesitamos saber a la hora de reportar nuestros ingresos al fisco. Así que mira, vamos a empezar por la casa. Los cuentapropistas, los solo practitioners, que somos muchos abogados y abogadas que nos miran. Yo quería preguntarle sobre los honorarios de servicios profesionales, ¿verdad? Lo primero es, ¿cuándo y en qué monto comienza la obligación de reportar esos ingresos de servicios profesionales a Hacienda?
Pues mira, ya bajo la ley 257 de 2018 en adelante, pues ahora si yo me gano un dólar, pues ya yo tengo la obligación de tener que rendir las planillas aunque no pague income tax.
Aunque no pague, pero ese mito de que son $400 cuando comienza mi obligación de reportar, no. Ahora es desde el primer dólar.
Exacto. No, incluso no es que sea un mito, posiblemente puede ser una confusión, porque cuando hablamos de los 400, es que estamos hablando, si mi ingreso es de $400 o menos, yo tengo la obligación de rendir seguro social y Medicare, o sea que tengo que llenar la planilla federal, ya sea la 1040-PR o si no, la 1040-SS.
Bien, excelente. Y ahora vamos entonces rapidito a entrar a un tema escabroso. Todos sabemos, ¿verdad?, que tenemos un manejo de efectivo, de cash, obviamente cuando viene la época contributiva, el manejo de reportar ese cash siempre es un tema, ¿verdad? Y queremos hablar, porque esto puede estar o al margen de la ley, pero la verdad es que muchas personas y muchos profesionales se preguntan cómo lo reporto, no lo reporto. Y yo quería que usted nos dijera, por ejemplo, qué consecuencias contributivas puede tener, porque si no lo reporto voy a tener una planilla, ¿verdad?, y unos ingresos bien bajitos. Pero y si lo reporto todo, pues obviamente todo ese dinero tributaría. ¿Qué incentivos tienen los cuentapropistas para sí reportar, ¿verdad?, como exige la ley, todo ese cash que recibimos?
Exacto. Pero primero, ¿verdad?, hay que tener en cuenta que antes de estar mirando el incentivo en no reportar el cash, ¿verdad?, significa una evasión contributiva, ¿no? Y también implica, ¿verdad?, que no estamos reportando todos los ingresos en planilla, y si entonces nosotros necesitamos obtener acceso a capital, ya sea a través de la banca, a través de la cooperativa.
Si yo quiero comprar una casa, un edificio para mi oficina.
Correcto. Le van a pedir la planilla y se van a dejar llevar, ¿verdad?, por esos números, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Otro tema que hemos visto también en los abogados ahora en el siglo XXI, con esto de la ATH móvil, ¿verdad? Porque si la ATH móvil está ligada a una cuenta individual, pues pueden haber algunas violaciones a las políticas de la institución financiera, pero si tenemos el ATH móvil business, pues tengo entendido que eso genera una 480, ¿verdad? Con lo cual uno podría entonces incluirlo en la planilla. ¿Cómo funciona esto?
Sí, mira, en realidad lo que está buscando este concepto, que no es solamente en el ATH móvil, sino también PayPal, ¿verdad?, es que se puedan reportar todas las transacciones que fueron pagadas, ¿verdad?, electrónicamente. ¿no? Así que de esta forma, pues, Hacienda puede conocer, ¿verdad? Quién te pagó, ¿verdad? Y que si te pagó a través de uno, ¿verdad? De estas aplicaciones electrónicas. Y que de esta forma es eso, poder evitar, pues mira, como me pagaron con ATH Móvil y si no me reportan a través de una 480, pues tengo que reportarlo. La respuesta debe ser sí.
La
Pero
respuesta
si
es que
tengo la
siempre.
480, pues ya el ciudadano ya se siente comprometido, ok, tengo que reportarlo, ¿verdad? Porque ya estábamos, ¿verdad? Ya eso está en el Departamento de Hacienda reportado.
Bien, y entonces ahora dentro de los abogados hay ahí un grupo, una claque que somos los notarios, y ha sido bueno, ¿verdad? A veces sorpresivo el asunto de que estamos exentos de tributar sobre unos ingresos de la notaría, pero nos comentaba fuera del aire que tiene que ver, ¿verdad? Una diferencia entre lo que es la planilla estatal y la planilla federal. Esos ingresos que uno devenga a raíz de la notaría, ¿tributan, no tributan? Cuéntenos.
Mira, para, ¿verdad? Lo que son los ingresos notariales, es que, ¿verdad? Hay que sentarse y poderlos dividir bajo dos conceptos. Es que sí, esos ingresos van a tributar a nivel estatal, porque, ¿verdad? Porque sería a base de contribución sobre ingresos, pero a nivel federal, para la contribución sobre seguro social y Medicare, puede estar exento, ¿ok? Únicamente los honorarios notariales. Pero van a estar tributando en Puerto Rico, pero no así para el Seguro Social y Medicare a nivel federal.
Bien, ¿qué es lo que uno paga en el IRS que va a ir a los beneficios del seguro social, ¿verdad? De los cuentapropistas. Pero sí va a rendir, va a tributar el tax, ¿verdad? Federal.
Exactamente, sí, porque son dos tipos de taxes. Está la contribución perdón, está la contribución sobre, ¿verdad?
El
Sobre el
ingreso.
ingreso, que esa es la aportación que hacemos todos, ¿verdad? A Puerto
Al
Rico, al
fisco.
fisco,
Ajá.
y está la contribución sobre Seguro Social y Medicare, que en realidad es a nivel federal, pero es un beneficio que se espera coger en el futuro, ya sea por edad o ya sea por incapacidad.
O sea que los notarios que no estarían contribuyendo, ¿verdad?, sobre el seguro social y Medicare, realmente no es que se están ahorrando esto solamente, es que no están aportando, como uno dice, al pote del retiro. Así que
Correctamente.
puede ser bueno en unos años que uno esté a lo mejor un poco corto de dinero, pero que no debería ser costumbre porque entonces no estás aportando a tu retiro.
Exacto, ¿no? ¿No? Y que va a estar exento, claro, pero los ingresos que uno tenga bajo el concepto como un abogado van a estar, ¿verdad? Sujetos a la
Siempre.
contribución a nivel
Claro. No, esto es
federal.
a los
Y
notarios.
si fuera un notario full, pues yo puedo coger bajo, ¿verdad? El IRS permite, ¿verdad? Que uno pudiera poner un mínimo para uno poder cumplir con los créditos, ¿verdad? Que ya sean los cuatro créditos, ¿verdad? Pues que se mencionan a nivel federal, para poder coger el Seguro Social y Medicare en el futuro, ¿no?
Que también lo permite la planilla federal, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver el tax season con el COVID, porque también el año pasado todavía, ¿verdad? Teníamos el COVID por ahí, todavía lo tenemos hoy, pero hubo personas pues que se enfermaron, si uno es con cuenta propista, abogado, solo practitioner, y me enfermé, tuve que cerrar la oficina 2 semanas, pero también después a las 2 semanas mi secretaria se enfermó y se cerró 2 semanas más. Estas pérdidas se pueden, por el COVID, ¿verdad? Se pueden reclamar en la planilla del
Mira,
2021.
en realidad sí, podemos reclamar, ¿verdad? Esas penalidades y dejando claro, ¿verdad? Que para el 2020 se llegó a aprobar una ley donde los individuos, corporaciones, ¿verdad? Podían coger lo que le llaman un carryback sobre las pérdidas. ¿Qué significa esto? Ok, si yo para el 2020 tuve una pérdida, por ejemplo, como 15 mil dólares, pues yo pudiera ir, bueno, pues vamos a la planilla del 2018 y cuánto yo pagué. Pues pudiéramos coger ese crédito para ese año para que me devolvieran
La
el dinero que yo
diferencia.
pagué para ese año y después vamos para el 2019, pero lamentablemente ya eso acabó en diciembre, ¿verdad? Así que ahora lo que pudieras hacer, las pérdidas con relación al 2020, ¿verdad? Pues los pudieras coger en la planilla 20, 2021. Sin embargo, si el abogado o la abogada estuvo enfermo, o si no, enferma, ¿verdad? ¿Verdad? Que para acá las damas, pudiera coger el crédito por, ¿verdad? Por estar enfermo, ¿verdad? Porque tiene el COVID, que era antes lo que le daba el patrono a los empleados ¿verdad? Que estaba bajo nómina, ¿verdad? Pues ahora los que trabajamos por servicios profesionales, que cogimos COVID ya sea en el 2020 o ya sea en el 2021, pues nos permiten, ¿verdad? Coger ese crédito, incluyendo si tuve que dejar de trabajar para poder cuidar a un familiar porque tuvo COVID.
Bien. Le quiero preguntar, ¿verdad? Porque los abogados y abogadas jóvenes que recientemente tuvieron la asamblea en su comisión en el Colegio de Abogados y Abogadas, ¿qué nos puedes decir sobre la ley 60, sobre todo el aspecto de la ley que antes era la 135, que es una exención hasta $500,000 por 3 años de personas de 35 años o menos? ¿Qué nos puede decir sobre esto y si aplica a todos los cuentapropistas?
Pues mira, yo creo que esto, ¿verdad?, es un decreto contributivo sumamente importante. Lamentablemente no muchos lo conocen. Y que uno de los problemas es que para yo solicitar el decreto, los requisitos es que yo no haya hecho negocio en el pasado. O sea que si yo comencé a hacer negocio y me entero que salió en el decreto, pues prácticamente estoy descualificado.
Pero
¿no?
¿Es el mismo negocio? ¿Sí se puede hacer negocio diferente o es sencillamente que no haya hecho nada,
que no haya
ningún
hecho
tipo de negocio?
Porque lo que estamos buscando es que, ¿sabes?, es que se fomente el autoempleo, ¿verdad? Y que entonces este joven pues tenga un beneficio contributivo, porque no es solamente sobre la contribución sobre ingresos, ¿verdad? También tengo un beneficio de no pagar patente, de no pagar CRIM, ¿verdad?, municipal. O sea, que me dan otros beneficios, incluyendo, ¿verdad?, el capítulo 10, que me habla sobre los jóvenes empresarios. Es bueno, y el que lo tenga, ¿sabe?, va a tener tremendos beneficios. Incluso hasta uno de los cantantes reggaetoneros, ¿verdad?, optó, ¿verdad?,
por
coger.
Pero yo no sé si él no había hecho negocio antes.
Ah, yo tampoco.
¿Verdad? Yo creo que lo habíamos escuchado un poquito antes.
Exactamente.
Pero esto ya lleva varios años, ¿verdad?, que se le llama entonces la ley de Bad Bunny. Hablando así de Bad Bunny, de cosas también bien nuevas, sobre los NFTs, primero, ¿verdad?, si no lo puedes definir, yo sé que son non-tangible tokens, pero ¿con qué se come eso? No sé, ¿y cómo tributan menos? Si nos puedes, por favor, decir, porque mucha gente está comprando y comprando criptomonedas. ¿Qué son, primero que todo?
Pues mira, ¿verdad?, hay que tener claro, ¿verdad?, que esto es una propiedad mueble e intangible como tal, ¿verdad?, y que es algo que está de moda, ¿verdad? Cómo, ¿verdad?, hacer un arte se puede vender en grandes cantidades y que generar grandes ganancias, ¿verdad? Pero como todo, ¿verdad?, como estamos vendiendo una propiedad, ¿verdad?, pues ya, ¿verdad?, el Departamento de Hacienda pues debería de estar ya analizando, ¿verdad?, si esa venta, ¿verdad?, de ese producto, específicamente en los famosos NFT, pues quedaría, ¿verdad?, que deberá de cobrarse el impuesto de IBU o no. Yo entendería que posiblemente sí, ¿verdad? Con relación, ¿verdad?, estos tipos de conceptos de criptomoneda y los, ¿verdad?, y ya sea el NFT, esto no tributa hasta que yo lo venda y reconozca una ganancia. ¿Okay? Así que el concepto tributario va a depender si es una ganancia a corto o si no a largo plazo.
Y la compra, por ejemplo, si yo estoy acumulando, pero no estoy vendiendo.
Correcto.
Entonces, ¿dónde se tributa esa compra?
Pues mira, yo compro, estoy haciendo la ganancia. Mientras el producto esté generando la ganancia en mi posesión, no va a estar sujeto a tributación bajo las leyes fiscales ahora, ¿verdad?
Sí.
Porque se plantea, ¿verdad?, que a nivel federal, en un momento dado, quisieron o lo pueden querer hacer en el futuro, que aunque esté en mi posición y no lo venda, lo pongan a tributar, ¿okay?
Sí.
Pero bajo las leyes estatales ahora en Puerto Rico, hasta que yo no disponga de él, yo no reconozco ni ganancia ni pérdida.
Pero entonces también otra forma sería que tribute donde se vendió, en el país de origen que se vendió. Era uno de los temas que recuerdo que
exacto,
estaba en la discusión.
Exacto, pero va a ser algo, ok, es que esto es algo bien bueno, porque ahí tenemos que aplicar lo que se conoce las fuentes de ingresos. Y las fuentes de ingresos a nivel federal no necesariamente van a aplicar la misma que está en Puerto Rico. Pero en términos generales, cuando vendemos una propiedad mueble, como es en este caso, tributa donde reside el vendedor. O sea, si yo estoy en Puerto Rico y se lo vendo a alguien de China, pues el de Puerto Rico generó alguna ganancia como tal, tributa en Puerto Rico, que es lo que se conoce su home tax.
Fernando, regresando a los mortales, ¿verdad? A los que no tenemos NFTs ni criptomonedas. Vamos otra vez a los incentivos. Yo quisiera preguntarte del código de incentivos de Puerto Rico, ¿verdad? Aunque puedan ser 20, 50, ¿cuáles serían 3, 4 que tú crees que nuestra audiencia no puede perder de perspectiva en esta temporada de contribuciones?
Antes de tocar el código, me gustaría también mencionar, ¿verdad?, que es algo que ya llevaba tiempo, se le dio una pausa en el 2018, en el 2019, porque después en el 2020 se podía reclamar de manera retroactiva y está todavía en el 2021, y es el crédito de la oportunidad americana. ¿Verdad? Si yo tengo un hijo...
Esto es federal.
Esto se reclama en Puerto Rico, pero, ¿verdad?, son fondos federales como tal, ¿verdad?
Crédito de oportunidad americana.
Que esto Cuéntanos lo que significa es que yo tengo un hijo o hija que es estudiante a full time, ¿verdad? Yo pudiera reclamar el pago de matrícula y aquellos materiales que son o que eran exigidos por la institución educativa. Por ejemplo, si para yo poder coger el curso tal, me requiere tener una laptop, y así lo dice el prontuario, pues yo tengo el derecho de coger el crédito de esa laptop. No va a serle la totalidad, ¿verdad?, porque hay un tope como tal, pero puedo coger ese crédito. Y antes teníamos que ir a la universidad para que me dieran una certificación de que mi hijo estaba estudiando ahí, cuánto pago de matrícula y de beca. Ahora, estas instituciones, al partir del 2021, Hacienda le está exigiendo la forma 480.7G, que ahí va a poner el costo de matrícula y lo que le dieron de beca.
Porque, pero no necesita esa certificación de la universidad.
No, porque ya la 480 ya es la certificación, ya. Sustituye.
Bien, ¿okay? Como una autocertificación.
Correcto. Menos, y incluso yo les invito a que vean la carta circular 21-23 que te habla más al respecto.
Bien. Otro incentivo, háblanos, déjame ver, el Act 20, habíamos dicho antes de entrar al aire, ¿qué es esto? Siempre escuchamos como los gemelos, Act 20, Act 22, la ley 2022, pues mira, pero es la 20, ¿verdad? La que a nosotros los mortales, como yo digo, aquí en Puerto Rico, lo que nos tocaría. ¿Qué dice la ley 20?
Pues mira, especificando ahora que la ley, ¿verdad?, que la ley 20 ahora está dentro bajo la ley 60, ¿verdad?, y que está bajo el capítulo de exportación de productos o servicios, ¿ok? Esto es un decreto donde si, por ejemplo, yo puedo exportar mis servicios, que ahora, ¿verdad?, se puede dar todo hasta de manera remota, ¿verdad? Si yo puedo dar algún servicio, yo puedo ir a solicitar un decreto contributivo donde esos ingresos, ¿verdad?, que van a venir sobre la exportación, la ganancia de esos ingresos, o sea, sería ingresos menos el gasto relacionado a esa actividad comercial, va a estar tributando solamente el 4%. ¿Okay? Ah, y van a tener esos ingresos unos incentivos de patente municipal y sobre la planilla de propiedad mueble, que es lo que se conoce la planilla del CRI.
¿Eso podría ser aplicable a los profesionales que a lo mejor con la pandemia que pueden hacer estos trabajos remotos, se mudaron a Puerto Rico, pero entonces las compañías son de Estados Unidos o de otros países? ¿Eso podría aplicar para ellos?
Lo más importante es uno, que sabes que la persona que dé el servicio, sabe, tiene que ser un empleado, perdón, tiene que ser un contrapropista. O sea, que tiene que estar dando un servicio.
Claro, y no un empleado de una compañía.
Exacto, y que la fuente de ese ingreso sea de donde venga, fuera de Puerto Rico. Y claro, el código de incentivos es extenso, ¿verdad? Pueden haber otras limitaciones, ¿no?
Claro que sí. Mira, y sobre los pensionados que también rinden planilla, yo te quería preguntar si las personas pensionadas pueden coger un crédito por trabajo.
Pues mira, sí, la respuesta es sí, pueden coger el crédito por trabajo siempre y cuando que ellos cualifiquen, ¿verdad?, conforme a su conforme al ingreso que ellos reciban, ¿verdad? Pero si solicitan el crédito por trabajo, no pueden solicitar el crédito de senior, ¿verdad? Así que se supone que la persona pues haga un análisis. Bueno, pues, ¿cuál sería más alto?
Exactamente.
Y entonces, ahí vamos. Pero tampoco cualificar el crédito por senior es tan fácil, ¿verdad? Porque es que son unos ingresos sumamente bajos, ¿verdad?
Claro.
Y el crédito por
¿son
trabajo...
¿Son pensionados que tengan como algún part-time pequeño?
No, que no tengan ni part-time. Es que lo que recibo en el año es sumamente bajo.
Ah, ya, ya, ya.
¿Sabes?
Ese es el escenario.
No me acuerdo cuál es el cap. No sé si es menos de 15 mil. No me acuerdo bien, pero está por ahí. Pero es que recibe una suma muy baja.
Claro. Y así podría entonces aplicarle.
Exactamente.
Mira, también quería preguntarte sobre el crédito tributario por hijos. Uh-huh. Si mis ingresos son muy altos, entonces se reduce la cantidad, ¿verdad?, de ese crédito tributario por hijo. Háblame de ese tope, si soy soltera, si soy casada.
Pues mira, con relación al crédito por hijo, ¿verdad? Esto es un crédito que se solicitan a nivel federal, ¿verdad? Que para aquellos que tienen niños de 5 años o menos, pues serían 3.600 lo máximo. Y para los niños que tengan de 6 años hasta 17 años de edad, pues serían 3.000. El tope de estos ingresos, pues sería para el soltero son 75 mil. Para los casados son 150 mil. Casados que rinden planilla en conjunto, ¿verdad? Es hasta 50 mil, hasta 150 mil dólares.
Bien, y te pregunto, si papá y mamá tienen custodia compartida de los niños, ¿cómo funciona el reclamo de ese crédito por hijo y ese crédito por trabajo?
Exacto. Te lo menciono ahora. Quisiera también acá aclarar que si la persona para el crédito por hijo llega a esos topes que ya mencioné, no significa que está descualificado. Es que hay una reducción.
Se les reduce.
Exactamente.
Bien.
Y entonces, en cuanto a esto, ¿verdad? Tenemos un hijo en común. Tenemos, ¿verdad? ¿Quién es el que puede solicitar estos créditos? Claro. Pues primero, pues tenemos que ver quién es el padre o madre custodio. Si mamá es la que tiene la custodia, pues mamá es la que hace el reclamo a nivel federal. Si mamá no quiere reclamarlo, pues hay un formulario a nivel federal que se llena que le permite a papá poderlo reclamar.
¿Y si los dos son custodia compartida?
Y si hay custodia compartida, pues ahí tenemos que aplicar...
¿Mitad para uno y mitad para otro?
No.
No.
Eso a nivel federal, eso de verdad...
Eso no funciona
eso
así.
No lo
juntos,
hay.
Juntos, pero no revueltos.
Mira, a nivel federal, bajo la publicación 501 se habla lo que se conoce, y disculpa, ¿verdad?, si lo pronuncio mal, es lo que se llama el tiebreaker rule, ¿ok? Aquí lo que vamos a aplicar primero es que tenemos que ver en dónde fue que vivió ese niño en el año. Ok, pero si tuvimos 50-50. Exacto, sí, si entonces estuvimos 50-50. Bueno, pues entonces, si es que tuvimos 50-50 y las dos partes los quiso reclamar, pues nos tenemos que dejar llevar cuál es el ingreso bruto ajustado más alto.
Ah, okay.
Y el ingreso bruto ajustado, eso es un cómputo que se hace en planilla y es aquel que tiene el derecho. Oye, y puede ser que las dos partes presenten la planilla y le lleguen así. El IRS lo que va a aplicar es esta regla.
A lo mejor podría ser práctico que entonces lo reclame uno y entonces cuando lo obtenga, pues por acá le pueda pasar en proporción o la mitad al otro.
Pues mira, nadie sí, impide, aunque ¿no? no lo crea, eso yo lo he escuchado bastante. Mira, pues vamos a llegar a un acuerdo que yo creo que es lo mejor, porque una de las cosas muy importantes de la custodia compartida es la comunicación. Así que no veo por qué, ¿verdad? Esto no puede
si
ser parte de la comunicación.
Pues a lo mejor puede ser un aliciente para que mejore la comunicación.
Correcto. Exacto.
Mira, Fernando, te quiero preguntar, en el próximo tax season, ¿vamos a todavía estar viendo el crédito por trabajo, el crédito por hijo?
Mira, el crédito por trabajo hasta el momento sí, ¿verdad? Se va a quedar. El crédito por hijo siempre se va a estar reclamando hasta el momento a nivel federal. Lo único es que, ¿verdad?, no siempre vamos a estar recibiendo los 3.600 y los 3.000, sino que esto va a ir bajando, porque esto es un incentivo por la situación del COVID, ¿no?
Claro. Y te quiero preguntar, ninguno de estos créditos tributa, ¿no? Ni el de por trabajo ni el de por hijo.
Correcto.
Perfecto.
Estos créditos se consideran no ingresos exentos, sino se consideran ingresos excluidos de la planilla.
Excluidos.
O sea, que eso no se considera
para nada. Para
nada.
Perfecto.
Exactamente.
También quería preguntarte, ya hablando de los hijos, hay un crédito por cuido. ¿Cómo funciona? ¿Tiene que ser bebé, el infante o hasta qué edad llega?
Pues mira, lo más importante es...
Porque están los cuidados extendidos también, las escuelas.
Correcto. Cuéntame. Y este crédito por cuido, aunque no lo crean, no es tan conocido. Incluso he conocido muchísimas personas que no lo han reclamado. Y lo que busca es que, ¿verdad?, que este papá o que esta mamá o este tutor, ¿verdad?, porque también no tiene que ser,
encargado,
¿verdad? Exacto. Que pueda dejar a este niño o niña en un cuido para que pueda o buscar trabajo o poder ir a trabajar, ¿verdad?
Sí, que el cuido sea necesario para la actividad productiva.
Correcto.
Del padre, madre o tutor.
Eso incluye hasta los horarios extendidos, ¿no? Y que lo más importante es que el niño, ¿verdad?, no sea mayor de 13 años, o si es mayor de esa edad, pues la ley establece, ¿verdad?, que tiene que ser una persona incapacitada mental o físicamente.
¿Solamente mental o físicamente?
Exactamente.
¿Y así qué que pasa si la ley me impone que yo no puedo dejar a un joven de 14 años solo en la casa mientras yo hago un turno de trabajo de por la tarde o por la noche? Eso es,
mira,
un área
eso,
gris.
Pues mira, esos son temas que específicamente...
Porque necesito pagar para que lo cuiden.
¿Sabes? Que específicamente siempre lo va a pensar un puertorriqueño. Oye, ¿y qué pasa con esto? Oye, y tienes razón. Pues si yo tengo un hijo de 14 años, yo no lo puedo dejar solo en mi casa, ¿verdad? Pero claramente, cuando vemos la ley federal, recuerden que estos son fuentes de ingresos federales, ¿verdad? Puerto Rico lo que hace es que crean una ley para poderlo regular en Puerto Rico, pero siempre la ley federal va a estar ahí. Habla de incapacidad mental o físicamente. Y menciona esta persona que tengo que estar, tengo que estar atendiéndolo, tengo que darle la comida, requieren una vigilancia de full time. Que específicamente yo pudiera decir, pero es que mi hijo de 14 años necesita una vigilancia, ¿verdad?, de full time. Eso es algo que estaría bueno, ¿verdad?, verlo, analizarlo, ver, ¿verdad?, si el task call, que el task call es el que ve generalmente los casos contributivos a nivel federal, a ver si tiene alguna decisión con relación a eso, que
claro,
sería muy interesante.
Claro. Mira, y para irnos, esto es una pregunta que nos enviaron por las redes sociales. No es específicamente contributivo, pero me pareció muy curioso, así que lo añadimos también aquí. Y es para cerrar. Y es el escenario, ¿verdad?, la situación de hecho de una pareja que se está divorciando y que durante su matrimonio compraron bitcoins. Entonces me preguntan que a la hora de divorciarse, esa división de bienes, ¿qué pasaría, verdad, con esos bitcoins que compraron en matrimonio?
Pues mira,
Para mí es una pregunta más de familia, pero...
Exacto. Pues mira, aquí básicamente, ¿verdad?, aplica la regla general, ¿verdad? Porque que estemos invirtiendo en algo nuevo no significa que va a cambiar el derecho como tal, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, si lo compré con dinero privativo, pues le pertenece el que lo compró. Si lo compró con dinero ganancial, ¿verdad?, pues le pertenece, ¿verdad?, a la persona, pues, ¿verdad?, pues, perdón,
la
a las dos
mitad,
partes,
¿verdad?,
¿verdad?
Se presume.
Y sería muy interesante si es privativo y generó algún tipo de ganancia. Bajo el Código Civil, ¿verdad? Lo que era el Código de 1930, ahora está en el 2020. Esa parte donde genera beneficio a la sociedad legal ganancial, aunque sea privativo, sería bueno mirarlo.
Claro.
Pero el problema es que yo no he dispuesto de esto. Yo no sé si hay ganancia. Son cosas que se pudieran ver más adelante y posiblemente pudiera estar mucho más claro, ¿verdad?, si pudiéramos ver el Código Civil con ¿verdad?, que con más calma. Pero lo más probable, posiblemente yo invertí en dinero privativo $20,000, pero cuando me voy a divorciar ya tengo $1,000,000. Ya no es lo mismo, ¿verdad?
Claro. Y
pues,
además, las capitulaciones, que sabemos que las podemos otorgar después de casados incluso, así que si su esposa o su esposo le gusta comprar criptomonedas, pues también podemos hacer estas capitulaciones si yo no estoy muy segura de esas inversiones. Así que así también se podría trabajar. Bueno, pues
incluso,
Fernando, dime.
Yo miraría también las capitulaciones, no tan solo para eso, sino es que también las capitulaciones, yo les digo, ¿verdad?, el área que yo trabajo, que es el área de corporaciones, de taxes, es una protección de activos, ¿verdad? Si a uno de los cónyuges, pues, ¿verdad?, si es demandado o algo, el otro, los bienes del otro, pues, están protegidos.
Están protegidos.
O sea, que no lo podemos ver nada más, ¿verdad?, de separar en busca de que quiero generar ganancia o etcétera. Es que es una protección de activos. Y
exacto,
también, ¿verdad?, puede ser muy bueno, ¿sabes? Yo creo mucho en las capitulaciones. Para ambos, para tanto la mujer claro. como también para el hombre como tal.
Pues muchas gracias, Fernando, y muchas placer, gracias a ustedes por sintonizarnos y hasta la próxima. We'll be right back.